Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe, viernes 15 de marzo del año 2024 y estoy en vivo, no desde mi casa, como pueden ver los que me estén viendo, estoy en vivo fuera de mi casa, desde mi carro. Tengo un compromiso temprano en la mañana, pero aquí estoy como todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo la misma transmisión a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube, de mi cuenta de Twitter. Hoy no estoy por Instagram porque precisamente por estar fuera de casa haciéndolo desde el celular se me complica un poco la transmisión, pero estamos también en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como todos los días te invito a que si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, le des share, le des compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga. Además, pues puedes escuchar edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. Como el mediodía de hoy, esta edición la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, cualquiera de ellas, y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, y si eres de los que escuches podcast a través de las aplicaciones, que te suscribas a cualquiera de ellas. Como todos los días, dale share, dale compartir a esta edición de hoy. Lo puedes hacer ahora en vivo, lo puedes hacer al final del programa, si me estás viendo grabado en cualquier momento. Rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Para largo, la vista preliminar contra el alcalde de Ponce. Mi resumen de lo que creo fue lo más importante que ocurrió ayer. La vista continúa hoy. Para el próximo lunes, la vista de descalificación contra el alcalde de Ponce. Acusan a cuatro carteros de no enviar sobres con voto adelantado en elección especial en San Juan hace 2 años. PNP, republicanos del PNP de Puerto Rico, no saben qué hacer con Trump. Y esto yo creo que se les va a complicar durante este año de elecciones. Elección mañana de directiva del Partido Demócrata de Puerto Rico. Gobernador afirma no tendremos apagones. Está a punto de caramelo la compra de los generadores. Veremos a ver qué sucede entre hoy y mañana. En el último año del cuatrenio, ahora el gobierno rediseña manejo de fondos federales. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples y con la gran noticia que los Celtics de Boston siguen primero. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Realmente muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Como pueden ver, no estoy en mi casa, en la oficina, biblioteca, desde donde hago el podcast todos los días. Tengo un compromiso, estoy fuera de San Juan. Como cuestión de hecho, podría ser que tenga que abandonar el podcast antes de las 9, pero ya Fede está avisado que se quedaría con la parte de deportes Zona 5. Pero vamos rapidito a los temas que tengo para analizar con ustedes. Muchas cosas. Hay que empezar por el primer día de la vista preliminar contra el alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. Vamos a ver rapidito los titulares de prensa, señor director. Si puede irlos ponchando uno a uno para resumir lo que dice la prensa del país. No sé si los tenemos por ahí. Ahí está. Esa es la historia del periódico Primera Hora. Candente la vista en Ponce. Si me puedes poner el próximo, director. Revelador testimonio en caso de suspendido alcalde de Ponce. Y el periódico El Nuevo Día también tiene el titular, que es lo que más ha llamado la atención. Afirman que Irizarry Pavón tomó $6,000 para investigar a esposa. Si me puedes ahora quitar ok. Bueno, ayer fue el primer día de vista. Primero, para empezar, como yo les había dicho, esto no se acabó ayer y de seguro no se va a acabar hoy. Ni tan siquiera han terminado con el primer testigo. La fiscalía ha dicho que tiene 21 testigos, pero aparentemente ha dicho que quiere presentar o sentar cerca de 10 testigos. Ayer se fue el día completo en el interrogatorio, contrainterrogatorio de los abogados del señor alcalde. Así que lo primero que hay que saber es que esto no se va a acabar hoy, que esto va para largo, esto va para largo, y no importa cuál sea el resultado. La parte perdedora va a apelar. Así que desde el punto de vista político, si esto no se resuelve para el Partido Popular pronto, esto va a seguir para largo. Desde el punto de vista de lo que sucedió ayer, yo voy primero a tratar de resumir lo que creo que fue lo más importante. Yo vi algunos pedazos de la vista, se está transmitiendo por internet. Primero se sentó a testificar el que fue director de campaña del señor alcalde. El apodo de él es Oso Luis, me olvidé el primer nombre de Luis, Oso. Déjame buscar aquí el periódico, perdonen que lo tengo aquí, discúlpenme, como pueden ver no estoy aquí ayer. Luis Báez Rodríguez Oso fue el director de campaña del alcalde y por 2 o 3 meses fue como el jefe del gabinete o ayudante principal del alcalde. Como voy a leer los primeros párrafos del periódico El Nuevo Día, de nota de Adriana Díaz Tirado. En una vista preliminar caracterizada por encontronazos entre los abogados del suspendido alcalde ponceño y los fiscales, se expuso ayer que el Ejecutivo Municipal presuntamente utilizó parte de un préstamo personal por $50,000 destinado a gastos de campaña para contratar un detective privado que investigara a su esposa Milladi Velázquez Pagán. Cita al testigo. Irizarry Pavón utilizó $6,000 porque estaba contratando a un detective privado porque entendía que su esposa le estaba fallando. Este testigo, lo que declara en el juicio ayer es que sí, que el alcalde dijo que necesitaba un préstamo para la campaña, pero fue un préstamo personal, $50,000. Lo que interpreto yo, vuelvo y repito, no estoy seguro, que de los 50 mil se depositaron 30 mil en la cuenta de campaña. 20 mil, no está claro lo que pasó con esos 20 mil. El testigo dice que el alcalde le dijo que necesitaba un dinero para asuntos de su oficina médica y esta controversial declaración de $6,000 para un testigo, perdón, para un detective que investigara a su esposa. El contrainterrogatorio del abogado Tonito Andreu fue un contrainterrogatorio fuerte. Se trata de un excelente abogado. Obviamente va a tratar de minar la credibilidad del testigo, lo cual tiene perfecto derecho. Esa es una estrategia más que lógica. Desde el punto de vista del proceso criminal, yo no voy a opinar mucho. Obviamente, si era un préstamo de 50 mil, lo sacó personal. No hay duda que parte del préstamo se usó para la campaña. La teoría de la defensa va a ser que esto era un préstamo de campaña y que si aquí hubo alguna violación de ley, es una violación de leyes electorales y no una violación criminal. Obviamente, está el elemento esto de los $6,000 para el detective. ¿Y qué pasó con el resto de los $30,000? Si se usó para algo personal, pues entonces dejó de ser un préstamo de campaña. Faltan muchos testigos. Todavía no hay evidencia de la parte de cómo se pagó el préstamo, que es la alegación desde el punto de vista criminal más fuerte. ¿Qué va a resultar de esto? Falta mucho. Ahora, señoras y señores, políticamente yo no sé cómo el alcalde cree que puede sobrevivir. O sea, para mí, desde el punto de vista de su credibilidad, está totalmente destruida. Él pidió 2 semanas, hoy se cumplen las 2 semanas que le pidió el Partido Popular. Esto no va a terminar hoy. Esto no va a terminar hoy, esto va para largo, ni tan siquiera sabemos si va a continuar el lunes, porque el juez fácilmente puede decir el lunes tengo otro juicio. Esto lo vimos ya en el caso de Mayagüez, que la vista preliminar duró meses. Así que, en medio de eso, próximo tema, señor director, el juez Anthony Cuevas, que está viendo el otro caso, el caso de la descalificación que pide el Partido Popular Democrático, el juez Anthony Cuevas citó para vista el próximo lunes y pidió que lleven los testigos y la evidencia que tengan que llevar. Y aquí se mezcla el otro argumento que va también a la credibilidad del alcalde. El alcalde dice que fue coaccionado por el Partido Popular, por el secretario general, por alguien para firmar el ya famoso acuerdo. Bueno, pues si fue coaccionado, él tiene que presentar evidencia de que fue coaccionado. Y esa evidencia nadie la ha visto. Así que el próximo lunes, el alcalde Irizarry Pavón, en teoría, podría estar en Ponce en su juicio criminal, pero en teoría tendría que estar en San Juan, porque el único testigo que puede tratar de probar que fue coaccionado es el propio alcalde. Claro, frente al testimonio del alcalde va a estar el testimonio del secretario general del partido, va a estar el testimonio del representante Tito Furquet, va a estar el testimonio de cualquier persona que haya participado de esa reunión, que haya participado de esa reunión en creo que reunieron en la casa del alcalde inicialmente y luego en el Partido Popular Democrático. Es un escenario, lo tengo que decir, no hay otra forma de describirlo, es un escenario políticamente difícil para el señor alcalde. Creo que la situación no tiene otra alternativa para el alcalde, no tiene otra alternativa que presentar su renuncia a la candidatura. No hay otra alternativa. No le veo futuro político en esta circunstancia. Creo que el alcalde se dejó llevar no sé por quién, pero no le veo salida política. El caso criminal va a durar semanas, si no meses. Y el caso de descalificación, pues ahora se convirtió también en un caso evidenciario donde también va a estar en juego la credibilidad del señor alcalde. Vamos al próximo tema. Estas cosas aquí que pasan en Puerto Rico, es difícil para uno hasta creerla. Durante las últimas semanas, precisamente por las controversias entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, donde la campaña de Jennifer González levantó el espectro de fraude con el voto por correo, el voto adelantado y la insinuación de que Edwin Mundo está en el otro lado y me va a robar los votos y bla, bla, bla. Ayer, si me puede poner el director alguna de las noticias, creo que son 2 que tenemos sobre este tema. Ayer la Fiscalía Federal anunció el arresto de 5 empleados federales, 4 de ellos carteros, ahí ven en la nota del periódico Primera Hora, federales arrestan a 4 carteros, si me puedes poner el próximo, señor director. Arrestaron a 4 carteros y a un empleado de seguro, una empleada federal sobre un fraude de seguro social. Eso pues no tiene que ver con lo que quiero discutir. 4 carteros arrestan empleadas del Seguro Social, 4 carteros que se acusan, voy a buscar aquí la nota del periódico El Nuevo Día para hacerlo más preciso posible. No sé dónde está por aquí. Disculpen, pero como no estoy aquí en las facilidades. Bueno, los arrestan por que se quedaron, aquí está. 4 empleados postales fueron arrestados ayer por afectar la entrega de papeletas de la Comisión Estatal de Elecciones, informó la Fiscalía Federal ayer. Según la investigación federal, los 4 empleados atrasaron o no entregaron un total de 40 piezas de correo enviados por la Comisión Estatal de Elecciones a los domicilios de los votantes, y se trataba de la elección especial que ocurrió el año pasado, creo que fue, para llenar la vacante que dejó el senador Henry Newman para senador por San Juan. La Fiscalía Federal, y leo aquí de la nota del Nuevo Día, de acuerdo con los fiscales, los investigadores no encontraron que los acusados hayan actuado en concierto y común acuerdo para interferir con la entrega de las papeletas enviadas por correo en agosto de 2022. Me es difícil creer que haya habido una acusación criminal contra cuatro carteros porque se les olvidó distribuir las papeletas. Y que no haya ninguna conspiración ni que nadie los mandó. Eso es lo que dicen los federales. Si esto fue un acto simplemente que se le olvidó y que negligencia, pues yo no sé si eso es un delito. Pero tristemente esto levanta ahora nuevamente la preocupación. El país está empezando a aprender a utilizar estos mecanismos del voto por correo. Yo creo que lo favorezco. Yo creo que hay que facilitar que la gente pueda votar, pero está extraño. La comisionada electoral del PNP, pues dice que precisamente el hecho que los federales estén activos, lo que debe hacer es darle garantías a los ciudadanos que pueden hacer uso de este mecanismo. Ojalá y sea así. Tengo que decirlo, también es cierto, en la medida que la Fiscalía Federal va a estar atenta a que si usted deposita en el correo su papeleta, llegue a la Comisión Estatal de Elecciones, pues eso nos debe dar mayor confianza. Pero me está muy extraño que hayan acusado a cuatro carteros por 40 papeletas y que básicamente sea porque a cada uno de ellos por su lado le dio por la cosa de no entregar las papeletas, genera cierta desconfianza adicional en nuestro sistema. Y señoras y señores, yo les he hablado a ustedes, podemos cambiar al próximo señor director. Antes de entrar a la noticia per se de que los líderes del PNP que son republicanos no saben qué hacer con Donald Trump. Ya ustedes saben que Donald Trump va a ser el candidato del Partido Republicano. La inmensa mayoría de los líderes del PNP se identifican como republicanos. Pedro Pierluisi no, Pedro Pierluisi es demócrata y de verdad es demócrata. Pero Tomás Rivera Chávez es republicano, Jennifer González es republicana, Elmer Román es republicano, Villafañe es republicano, y por ahí sigue, la inmensa mayoría se identifican como republicanos. No se olviden que el PNP legisló otro embeleco, porque eso es lo que es, y el día de las elecciones nos van a dar otra papeleta en la que usted en teoría puede votar por Biden o por Trump. Desde hace tiempo estoy diciendo que eso es un disparate del PNP, que eso va a atrasar más el movimiento estadista. ¿Por qué? Primero, porque la inmensa mayoría de los puertorriqueños van a votar en contra de Trump. Y una vez se cuenten esas papeletas, aunque es una papeleta simbólica, el efecto va a ser que en el Partido Republicano, que hoy no quieren ni tan siquiera hablar de la posibilidad de la estadidad para Puerto Rico, el Partido Republicano de Estados Unidos se va a convertir en el enemigo número uno del movimiento estadista. Y si Donald Trump gana la presidencia, pero aquí en Puerto Rico coge una pela, veremos la reacción de Donald Trump. Pero camino a esa elección, a ese embeleco, Jennifer González va a tener que decir dónde está parada. Elmer Román o el que gane, William Villafañe, va a tener que decir dónde está parado. Y precisamente, y ahora sí me puedes poner la nota, señor director, ayer están los dos precandidatos del Partido Nuevo Progresista a comisionado residente, Elmer Román y William Villafañe, no están listos para respaldar a Trump. Página 10 del periódico El Nuevo Día. Aunque se identifican con los republicanos, los dos precandidatos del Partido Nuevo Progresista a la comisaría residente, William Villafañe y Elmer Román, no están listos para respaldar a Donald Trump, virtual candidato del Partido Republicano. Tampoco han programado ser candidatos a delegados de Puerto Rico para la convención presidencial republicana de julio próximo en Milwaukee. Señores, no saben qué hacer con su candidato. Y repito, el problema es que yo quiero ver a Jennifer González, si es que ella gana la primaria. Pero si pierde la primaria, pues se puede dar el lujo de irse para su casa después de la primaria. Pero si Jennifer González es la candidata a la gobernación y cualquiera de los dos que gane la primaria del Partido Republicano para comisionado reciente, yo quiero saber qué van a hacer con esa papeleta que va a tener a Trump. Si van a hacer campaña o no van a hacer campaña, porque si hacen campaña a favor de Trump, van a tener que explicar a los puertorriqueños por qué están haciendo campaña a favor de esa persona que, número uno, tanto daño le hizo a Puerto Rico y todas las barbaridades que sabemos y los casos que tiene pendientes. Pero si no hacen campaña a favor de Trump, entonces los republicanos de allá van a decir, pero ven acá, ¿y ustedes son o no son republicanos? Jennifer, al día de hoy, ella dijo que iba a respaldar al que sea el nominado, pero tampoco se ha expresado, y Jennifer está en el récord luego de las elecciones pasadas, especialmente luego de los incidentes del 6 de enero, pues Jennifer aparece como que está totalmente en contra de Donald Trump, pero ya empezó a recoger vela. Creo que es una situación extremadamente incómoda la que tienen los republicanos del PNP aquí en Puerto Rico. Y pasando al próximo tema, señor director, mañana hay elecciones. Sí, usted no se había enterado, pero mañana hay elecciones en Puerto Rico para escoger la nueva directiva del Partido Demócrata. Demócratas en la isla elegirán su directiva. Ok. Los que son de mi generación recordarán una votación bien candente entre Romero Barceló y Miguel Hernández Agosto. Ya yo no me acuerdo ni en qué año fue, pero por allá por la década de los 80, para controlar el Partido Demócrata en Puerto Rico, y aquello fue una elección tipo primaria. Luego de eso hubo un periodo de diálogo, de armonía, de consenso, donde se repartían los puestos entre demócratas y republicanos. Estaba Roberto Plaza, estaba Kenneth McClinton, y no hubo peleas ni nada. Luego de las elecciones del 2016, Roberto Prats entregó el Partido Demócrata, porque esa es la palabra que hay que usar, completo, a Ricardo Rosselló y a los estadistas. Y desde el 2017 han tenido control completo bajo la presidencia de Charlie Rodríguez. Sin embargo, Charlie ya no va a aspirar más y se abrió a una elección abierta. Y mañana hay una votación en el Coliseíto Pedrín Zorrilla desde las 9 de la mañana. Puede ir a votar cualquiera. Y esto se ha convertido en una lucha que no tiene nada que ver con el Partido Demócrata, ni con Biden, ni con la... Es una guerra nuevamente entre quién controla el Partido Demócrata, el Partido Popular o el PNP. Por el lado del Partido Nuevo Progresista, el candidato a presidir es el licenciado Luis Dávila Pernas, hijo de Luis Dávila Colón, joven, quien es el director de la Oficina de Puerto Rico en Washington, muy articulado. Y por el lado del Partido Popular Democrático es el amigo alcalde de Villalba, aspirante a el Senado por acumulación, Luis Javier Javi Hernández. Cada uno va con una plancha. Y la plancha de Luis Dávila, pues obviamente es la plancha de un montón de PNP. La plancha de Javi es una plancha de montones de populares. Y lo que yo he escuchado es que la movilización que se está haciendo de ambos lados no tiene nada que ver con la política partidista de los Estados Unidos, no tiene nada que ver con el Partido Demócrata. Es simple y sencillamente una guerra por quién se queda con el control del Partido Demócrata, si los populares o si los PNP. Lo tengo que decir, a mí ese tipo de contienda no me hace mucho sentido, porque creo que es importante. Yo creo que sí, que es importante tener relaciones con los partidos de Estados Unidos. Pero si vamos a entrar, o sea, lo que yo no estoy claro es para qué quieren el control del Partido Demócrata. Si es para adelantar las causas del Partido Demócrata en las que el Partido Demócrata cree, o si esto es simplemente una guerra de poder entre los dos bandos. Así que se trata de quién va a movilizar más gente. Mañana allí no tengo la más mínima idea si va a ir mucha gente. Me está curioso que hoy en la edición digital del periódico Metro hay una entrevista larga que le hicieron a Pablo José Hernández Rivera, el candidato a comisionado reciente del Partido Popular Democrático, director, ahí tienes la nota, y le preguntaron por el asunto de esta votación mañana. Ahí está el titular de Metro: elección local del Partido Demócrata no es la prioridad en el PNP, según Pablo José Hernández, mientras los demócratas seleccionarán a su liderato local entre los candidatos. Lo que le dije, está Javi Hernández, entre los populares, Javi es candidato a presidente, y Julia Nazario, lo que se conoce como National Committee Woman, la alcaldesa de Eloísa. Me sorprende esas expresiones de Pablo José, porque un poco le están mandando un mensaje a los populares de que no es necesario que salgan a votar. Así que mañana de lo que se trata es de movilización. ¿Quién mueve más gente para votar. Y finalmente, antes de irnos a la pausa, y presumo que ya está por ahí Federico para hablar de deporte rápidamente, pero antes de irnos a la pausa, ayer hablábamos, señor director, vamos para el próximo tema, ayer hablábamos de que, no, me quedan dos temas, pero rapidito, ayer hablábamos de que no se había terminado la negociación para comprar los generadores que yo descubrí, yo no lo sabía, que son propiedad de la empresa New Fortress. Los generadores esos no son portátiles porque son gigantescos, pero que nos puso FEMA luego de Fiona, los va a comprar el gobierno de Puerto Rico. Solamente se pueden prender hasta el 2025, diciembre del 2025. Yo no entiendo por qué nos vamos a gastar, y ahorita le voy a decir la friolera. El gobernador anuncia, señor director, puedes ir poniendo los recortes de periódico, el gobernador anuncia que no va a haber apagones, porque como ustedes saben, si no se firma el contrato hoy, en teoría se tienen que apagar esos generadores esta noche y podría haber una deficiencia de generación. El gobernador dice que no vislumbra apagones para el día de hoy. Por otro lado, también nos informan en la nota del periódico El Nuevo Día que parece que ya se llegó a un acuerdo para la compra, y ahí tienen la nota. Compra de generadores costará cerca de $300 millones. ¿A quién es que se lo vamos a comprar? A New Fortress. ¿Y quién es New Fortress? La compañía dueña de Genera PR. Además, se va a comprar gas natural. No nos han dicho a quién le vamos a comprar el gas natural. En resumen, parece que son $300 millones. FEMA va a poner el 90%. Yo todavía no entiendo por qué vamos a comprar unos generadores por $300 millones que después los vamos a tener que pagar en el 2025, según entendido que dijo FEMA. Porque obviamente, recuérdense que alegadamente nos vamos a mover a energías renovables. Y está por verse, vuelvo y repito, si la transacción se termina hoy, según el gobernador, ahora está en manos de la Junta de Control Fiscal. Yo presumo que la Junta ha sido parte de toda esta negociación y que sí es cierto que ya llegaron a un acuerdo, pues hoy se firmarán todos los contratos y espero, como dice el señor gobernador, que no tengamos apagones durante el fin de semana. Pero, como dicen en el norte, allá en inglés, the devil is in the details. Y yo creo que hay que ver, va a haber que ver con mucho, mucho cuidado los detalles de esta transacción. Y finalmente, antes de irnos a la pausa, estamos en el último año de este cuatrenio. Último año del cuatrenio de Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi llegó al poder y él lo dijo, que su principal prioridad iba a ser mover los fondos federales. Y ustedes saben que hay una insatisfacción de todo el mundo, que todo el mundo dice, ¿dónde están los fondos federales? ¿Dónde se han movido los fondos federales? Pues hoy los periódicos tienen la noticia de que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto va a implantar un modelo, una reorganización, una nueva estructura. ¿Para qué? Para adelantar los fondos federales. E inclusive dice que eso es necesario para lograr que la Junta de Control Fiscal se vaya en el año 2026. Muy bien, lo podemos aplaudir. Pero, ¿y qué pasó en los primeros 3 años? O sea, ¿por qué dejan para el último año del cuatrenio? Aquí está la nota, rediseñan acceso de los fondos federales. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto anunció la creación de la Directoría de Planificación de Servicios y Recursos Federales. Una nota de Gloria Ruiz Quilan, el gobierno impulsará una reingeniería en el acceso y manejo de los fondos federales con la intención de maximizar mediante un sistema centralizado el uso de ese dinero y paralelamente crear una zapata que propenda a la salida de la Junta de Supervisión Fiscal. A esos efectos, el director de la oficina, Juan Carlos Blanco, de OGP, indicó ayer que esa entidad trabajó y distribuyó un memorando especial, un cuestionario y una plataforma que daría mayor visibilidad de los fondos federales con los que cuenta el gobierno central, que hoy alcanza un poco más del 40% de los recursos federales. Si esta era la gran prioridad de Pierluisi, ¿por qué en el último año? Ojalá y funcione, ojalá y dé resultados, pero uno se pregunta. Primero, cada vez que anuncian una reingeniería, ¿cuántas veces ustedes han escuchado estas palabras? No de este gobierno, del pasado también, de los pasados gobiernos. Pero no hay la más mínima duda que Puerto Rico tiene un problema de manejo de fondos federales. Enhorabuena que lo vayan a hacer, pero si esta era la gran prioridad del señor gobernador, ¿por qué lo dejaron para el último año? Son las 8 y 31 de la mañana. Si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, Federico nos dirá, si mi memoria no me falla, que los Celtics, luego de perder dos juegos, llevan tres victorias consecutivas. De eso y mucho más de deporte hablaremos cuando regresemos luego de la pausa en Deportes Zona 5.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 35 de la mañana. Para los que sintonizaron tarde, saben que yo no estoy, les informo, no estoy desde mi casa. Estoy desde mi carro y ya mismo me tengo que bajar para un compromiso. Pero si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 y presumo que el señor director por ahí está, Federico.
Aquí estoy.
Buenas, Fede, ¿cómo tú estás?
Saludos, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuviera. ¿Qué compromiso tiene?
Fede, te anticipo, aunque pasaron por ahí a distraerme.
Lo vi, pero
ya
lo
se
vi.
Fueron, pero no te sorprendas si ahorita tu tío del alma, Mickey Herrero, empieza a interrumpir. Ellos querían, él quería estar en la transmisión, pero yo lo prohibí.
Sí, lo no, vi que
hoy es el torneo de golf de recaudación de fondos del Colegio San José, que es para beca. Y estoy aquí en Palmas del Mar, en el estacionamiento, y ellos están avisados que si hay que arrancar porque va a empezar el torneo, pues te dejo a ti solito con la edición de hoy de Deportes Zona 5. Tranquilo. Pero por lo menos están lejos ahora mismo. Imagínate, está Miki, está Eladio, está Chapote, y los mandé lejos para que me dejaran hacer el podcast.
Chapote que trató de abrir la puerta y la gente empezó a escribir, cuidado, Mario, cuidado. Así que
los dos abrieron la puerta a propósito.
Exacto.
Sí, y estaban tratando de distraerme, pero yo me mantuve concentrado, ¿te diste cuenta?
Sí, muy concentrado, molesto, cerraste la puerta rápido, pero concentrado. Mira.
Bueno, Fede, ¿por dónde empezamos?
Bueno, ¿hay alguna duda con qué vamos a empezar hoy?
Bueno, cuando perdimos dos juegos corridos, yo dije, ahora sí que Fede va a querer empezar, pero llevamos tres ganados corridos.
Cuatro.
Cuatro, ok.
Cuatro ganados corridos y oficialmente los Celtics de Boston se convirtieron en el primer equipo en asegurar su espacio en los playoffs de la NBA. Ok, vamos primero, como siempre hacemos, un recuento rápido de lo que pasó ayer. Los Boston le ganó a Phoenix 127 a 112. Los Bucks le ganaron a los Sixers de Miki Guerrero 114 a 105. Y los Knicks del señor Vega Ramos siguen caliente, siguen en racha. Le ganaron a Portland 105 a 93. Ok, hoy los Heat visitan a los Pistons, los Clippers visitan a los Pelicans, los Nuggets visitan a los Spurs. Esos son algunos de los juegos, diría yo, más llamativos que pasan en la NBA. Ya estamos acercándonos, después de meses y meses y
Y
meses y
meses.
meses de temporada regular, a lo que van a ser en los playoffs. Así que aquí, señor director, por favor, Washu, tenemos el bracket de lo que pasaría en los playoffs si comenzaran hoy. Como pueden ver, voy a empezar por el este, porque por contrato tengo que decir que los Celtics están posicionados en número uno, pero vamos a empezar mirando de afuera hacia adentro. El Play-in Tournament, si la temporada regular se acabase hoy, fuese así: los Bulls contra los Hawks y los 76ers contra los Heat. Ok, recuerden, vamos a empezar de abajo hacia arriba. El que gane de los Heat contra los Sixers automáticamente es el número 7 y se enfrentaría a los Bucks en los playoffs. El que pierda, entonces va contra el que gane de los Bulls y los Hawks para determinar quién enfrentaría a los Celtics en la primera ronda de los playoffs. Eso es el este. En el oeste, mira ese primer juego, esos dos juegos del Play-in Tournament, damas y caballeros, para el oeste. Serían Suns contra los Mavericks por la posición 7, Lakers contra Warriors
Wow.
para jugar por el octavo puesto, damas y caballeros. Eso promete y ojalá fuese así, para sacar
Wow.
rapidito a los Lakers o a los Warriors.
Yo te tengo que admitir que yo soy fanático de Curry, así que me gustaría verlo en los playoffs.
A mí prefiero a Curry que a LeBron, así que no me molesta
Mira,
ninguno de los dos.
digo, y para mezclar deportes con política, Curry dijo los otros días que no descartaba algún día correr para presidente.
Sí, esa es la nueva tendencia. Sí, bueno, iba a hacer un comentario, pero ya te lo puedes llevar, Washu. Gracias. Porque también, mira, Robert Kennedy, Robert RFK está pensando en Aaron Rodgers para su vicepresidente.
Sí, pero Kerry es un tipo inteligente, ese otro es un
No,
bestia.
bueno, espera, suave, que vienen los. Pues eso es lo que está pasando en NBA. Vamos a seguir de tema. Estamos llegando a la recta final de la temporada regular de la Liga de Voleibol Superior Femenina. La temporada regular termina el martes, el 19 de marzo, y hoy hay dos juegos. Las Cangrejeras visitan a las Mets de Guaynabo y las Changas visitan a Cagua, a las Criollas de Cagua. Lo interesante que se está dando en esta última semana es que recuerden que las primeras dos posiciones, actualmente, número uno está Santurce, ya bien difícil. Yo diría casi imposible que bajen a esa segunda posición. La batalla que se está dando por la segunda posición está muy interesante. Las Pinkin y las Atenienses. Ahora mismo las Atenienses están en esa segunda posición. Y se está dando esa batalla. Ya las Atenienses acabaron sus juegos de la temporada regular. A las Pinkin le queda un juego contra las Valencianas de Junco, que es el martes. Así que puede ser que el martes, el último día de la temporada regular, se defina quién es esa segunda posición. ¿Y por qué la importancia de esa primera y segunda posición? Porque esas primeras dos posiciones adelantan directamente a las semifinales.
Okay.
Los cuartos de final es el 3 contra el 6, y el 4 contra el 5, exacto. Así que pendiente, porque esa batalla se pone caliente y se pone buena de verdad. Dímelo.
No, no, qué interesante ese final de la Liga de Voleibol Superior Femenino.
Sí, y es llamativo, qué bueno, y voy a hacer un comentario personal en este sentido. Qué bueno que se están transmitiendo juegos nuevamente en televisión. WIPR está transmitiendo los juegos de las atenienses de Manatí y de las valencianas de Junco. Así que
oye,
qué
pero
bueno
espérate,
que tiene esa pantalla.
Te voy a dar una oportunidad aquí de privilegio personal. Creo que estás haciendo cosas nuevas en WIPR, ¿no?
Sí, no. Sí, estoy con horario nuevo en WIPR. Sigo como reportero, sigo haciendo deportes, pero ahora estoy como productor también. Estoy produciendo unas intervenciones en el programa nuevo de Un Buen Día con Rafael José, Linet y Anushka. Y ahora el lunes comenzamos una edición nueva de Noticias donde soy el productor. Así que ahí estamos.
O sea,
a partir del lunes a las 10:30 de la mañana, Noticias.
Estás más allá de deportes ahora.
Estoy, sí, productor general de la edición
muy
nueva
bien.
De Noticias. Bueno, en uno de los momentos, yo diría más emocionante de la historia reciente del béisbol, el regreso de Sugar Díaz a la lomita con los Mets, después de, sabemos lo que pasó en el Clásico Mundial frente a Dominicana, en la celebración, fue una lesión que nos llevó del the highest of the highs to the lowest of the low.
No nos queremos acordar.
Sí, pues en un inning, tres ponches. Impresionante, estaba lanzando rápido, 98, 97, estaba por allá arriba, así que impresionante lo de Sugar Díaz, qué bueno que está de vuelta y que está dando de qué hablar, es importante para todos. Vamos rapidito, ya vamos a las millas, pero mira, ¿todo bien?
Sí, todo bien, nada. Todo bien, estoy aquí bregando una cosa con el carro. Estos carros modernos me ponen nervioso.
Ok. Se te iba a pagar el carro.
Sí, no. Eso mismo es. Se iba a pagar el carro automáticamente y no sabía qué hacer.
Ok. Después de los Panamericanos de Santiago de Chile 2023, habíamos dicho que Cali, que Colombia, iba a ser sede de la próxima edición del 2027. Durante esas dos semanas después de los Panamericanos, todo cambió. Hubo falta de pagos y Panam Sports, el ente rector de los deportes en las Américas, le quitó la sede a Colombia y la semana pasada, esta semana debería decir, se decidió que Lima, Perú, va a ser la nueva sede de los Panamericanos 2027. Es la segunda vez en la historia que Lima va a ser sede de unos Panamericanos. Esto fue en el 2007, si no me equivoco.
Bueno, fue bastante reciente.
Bastante reciente, pero Lima era entre Asunción, Paraguay y Lima, Perú. Y pues Lima fue seleccionada como sede de los Panamericanos 2027. Están allá. Estamos ahí a 3 años de esos Panamericanos, así que comience la fiesta Panamericana nuevamente. Después de Santiago de Chile, donde terminamos con 20 medallas, pues vamos a ver qué podemos hacer en Lima, Perú. Mira, ya estamos ahí. El 26 de julio comienzan las Olimpiadas y durante la semana tuvimos un boricua más que se clasificó a París. El número finalmente llega a 22 de atletas ya clasificados. Todavía tenemos oportunidades de seguir añadiendo. Pero Juanma López Jr., Juanma López de Jesús, hizo historia.
¡Tremendo!
Y es la primera vez en la historia que un padre y un hijo clasifican a las Olimpiadas por Puerto Rico en el boxeo. Así que él va a tratar de hacer lo que hizo su padre. Y ya lo hizo, ya dio el primer paso, así que qué bueno. Y vamos a ver, dije 22, voy a hacer un recuento de la lista porque me preguntaron hace poquito de quienes estaban ya clasificados. Yasmín Camacho Quinn, que por el momento hay un, diría yo, un empuje para que sea nuestra banderada. Yo creo que...
Cuenta conmigo para eso.
Pedro Fernández de Vela, Macy Vieta y Emanuel Vázquez de Clavados, Sebastián Rivera, Donovan Smith, Ethan Ramos y Darían Cruz en la lucha, Aslian Lozada y Juanma López de Jesús en el boxeo, y nuestras 12 magníficas, nuestras 12 guerreras, la selección nacional de baloncesto femenino también está clasificado. Por ahí viene los torneos clasificatorios de 3x3. Falta el repechaje de baloncesto 5 contra 5 masculino. Hay muchos eventos, creo que por ahí viene el evento internacional de tiro con arco. O sea que todavía hay espacio para que siga creciendo.
Y Adriana
está número 9 en el mundo. Estuve en las transmisiones hablando con Iván, el presidente, Iván Santos, el presidente de la Federación de Tenis de Mesa, que me dio un poquito de luz, porque yo estaba un poquito confundido. Pero ahí vienen más eventos clasificatorios para el tenis de mesa. Lo que pasa es que, creo que hemos hablado de esto antes, que en los eventos internacionales y para las olimpiadas, siempre hay, para mantener la paridad entre las diferentes zonas, hay cupos ya reservados para la número uno de las Américas, la número uno de Europa, y actualmente Adriana es la número uno de las Américas. Todavía no ha llegado la fecha donde se determina, se escoge quién es, pero si se mantiene todo como va y Adriana sigue ganando, sigue manteniendo esa posición, puede que veamos a Adriana Díaz en las Olimpiadas también. Así que...
Y como hubo el Open de golf, me pareció leer que Rafa Campos también tiene posibilidades de entrar.
Eso iba a decir ahora, que sí, que sigue Rafa Campos. Todavía hay clasificatorios, todavía hay eventos que clasifican directamente a París 2024, o hay deportes que, como por ejemplo, Rafa es el número uno, Adriana es la número uno, que van a clasificar, que los atletas muy bien con esos cupos pueden clasificar a París 2024. Bueno, BSN.
¿Cuántos días nos faltan?
3 de abril, estamos allá al lado. Ok, ya yo, el 3 de abril.
Anoche yo estaba en una actividad social y pues me encontré un amigo. Y de lo primero que me empezó a hablar el BSN porque me vio la cara, tú sabes, porque tú te crees que yo soy él. Entonces me empiezan a hacer preguntas y yo no sé ni quiénes son los refuerzos que vienen, o sea, yo no lo sé todo.
Ahí vamos. Lo primero que voy a decir es el calendario para ese 3 de abril. Los Osos de Manatí visitan a los Mets de Guaynabo. Los Criollos de Cagua visitan a los Atléticos de San Germán, y en una revancha de la final 2023, los Vaqueros de Bayamón visitan a los Gigantes de Carolina. Ese es el calendario para la primera fecha del Baloncesto Superior Nacional en su temporada 2024. Mencionaste los refuerzos. Aquí, Guachu, por favor, la tablita de los refuerzos ya anunciados para la temporada 2024. Creo que faltan refuerzos por anunciar. Creo que Carolina se está quedando atrás, pero van, como siempre hacen, van a traer refuerzos de impacto. Los Osos de Manatí tienen su plantilla completa, Tyler Davis, Jevan Jackson, hay que ver cuándo va a llegar, pero todavía no han anunciado tampoco. Los Leones de Ponce no han anunciado todavía, que me sorprende y mucho. Y, por ejemplo, los Santeros y los Indios nada más han anunciado uno de sus dos refuerzos.
¿Y los Mets?
Los Mets ya anunciaron que viene Jefferson desde el principio, pero pues vamos a ver qué va. Dwight Howard parece que no va a funcionar, así que no va a estar. No sé si a lo mejor más tarde en la temporada llega, pero por el momento no han confirmado nada.
Y escuché que el Gigante de Quebradillas no llega temprano tampoco.
Taco. Exacto. Y lo mismo dijeron de los Atléticos, de Byron Allen y Mitch Creek, no van a llegar desde el principio. Así que hay que ver, y eso siempre es un factor importante, cuando llegan estos refuerzos para la temporada. Por ejemplo, pensando en los Piratas de Quebradilla, no se sabe exactamente cuándo llega Jean Clavel. Supuestamente es en abril, pero
Sí.
puede ser finales de abril, principio, no se sabe
Bueno,
con certeza.
el coapoderado Lice Pulvado, que es amigo mío, ayer dio unas declaraciones que creen que va a ser el 20 de abril que llega
Exacto, por
ya.
eso lo digo, porque dijo 90% de certeza que va a llegar a eso en esa fecha. Ok, Tony Bishop regresa, pero esta vez a los Vaqueros de Bayamón. Wenyen Gabriel va a ser el refuerzo también, así que se pone interesante. Y yo siempre digo que si yo tengo un equipo y soy gerente general, yo quiero a un refuerzo como Tony Bishop en mi
Sí.
equipo. Te lo puedes llevar, Washu.
Que yo no entiendo, Fede, por qué si él ha sido tan efectivo, los equipos lo dejan ir.
No entiendo. Yo tampoco, porque honestamente la temporada 2021 que tuvo con los Mets, después tuvo con San Germán, en lo que llegaba
Y
Holly
antes
Jefferson.
había estado con Santurce.
Ha pasado por muchos
Sí,
equipos. Pero
sí.
siempre es de nivel, siempre hace su ajuste,
Y
siempre se forma a lo que quiere el entrenador, a lo que necesita el equipo, y siempre da la cara. Y es me atrevo a decir, uno de los mejores refuerzos que han pasado por Puerto Rico, sin duda
y
alguna.
hablando de que cambia de equipo, ahora Stockton con Aguada, ¿qué va a estar?
No, con los capitanes, con
Con los
Arecibo,
capitanes, ok.
Stockton se incorpora a las prácticas de los capitanes esta próxima semana, así que va a estar desde el principio. Por ahora, hay que ver, hay muchos cambios en esta temporada interesante. Ya lo hablamos: Walter Hodge con Santurce, David Huertas con Carolina, Jean Clavel con Quebradilla. Hay cambios interesantes en esta temporada del Baloncesto Superior Nacional
Y ya,
que
oye,
lo hacen por
y Jan se vuelve a encontrar con su hermano en Quebradilla, porque
con
Gilberto también firmó
Gilberto,
con Quebradilla.
los hermanos juntos otra vez. Así que es una temporada, yo diría, no diferente, pero va a ser complicada a lo que estamos acostumbrados a ver un Walter con David en Arecibo. Pero siempre es lindo. Y ya estoy loco porque empiece. Estoy loco porque empiece el BCN.
Tú tienes la vibra de que va a ser otra vez una temporada desde el punto de vista de taquillas y de fanáticos increchendo como lleva los últimos 2, 3 años.
Yo creo que sí.
Yo tengo esa
Sigue.
vibra.
Yo tengo esa vibra porque seguimos trayendo refuerzos de gran nivel. Sigue mejorando el juego. Y sigue la presencia de las grandes figuras que están trayendo la fanaticada nueva, joven, a la liga. Pero creo que es importante. Y es un tema de calendario, lamentablemente lo tengo que decir. Pero el hecho de que que no se sabe cuándo va a llegar, por ejemplo, Tremont Waters o George Condi, que no se sabe cuándo van a llegar esos jugadores que fueron tan importantes para el equipo de Carolina, sin ellos no ganaban. Es algo a mejorar, es algo a ajustar. Si queremos el mismo nivel de principio a fin, no puede ser que esos atletas te lleguen 2 semanas antes de los playoffs. Tenemos que buscar la manera de no forzar, porque no es la palabra correcta, pero de trabajar con esos atletas para que estén desde el principio, para que estén desde el día uno. Que si tú ves un juego el primer día, ya veas a tu equipo como debe de ser, que sea el mismo equipo que vamos a ver en los playoffs. Oye, siempre hay
Totalmente.
lesiones. Siempre, pues, a lo mejor un refuerzo no funciona o se tiene que ir. Está bien, pero que la mayoría, el núcleo de tu equipo, esté desde el día uno. Y eso es algo que hay que estudiar y algo que ver.
Totalmente de acuerdo contigo. A mí me molesta eso de que tú vas y te empezaste a conocer los jugadores y cuando a mitad de temporada, de momento el equipo te lo cambian casi todo, porque
Sí.
llegaron los que no habían llegado,
Y
pero
es algo que ha cambiado, porque No me gusta mirar mucho al pasado porque es otra época, es otro baloncesto
Yo creo
completamente diferente.
que en la
Sí,
medida que esto siga mejorando, porque después de todo
estoy de
son
acuerdo.
atletas, son profesionales y si le están pagando más en otro sitio, pues se quedan allá hasta entonces venir para acá, eso hay que entenderlo.
Sí, pero otra cosa que a mí no me gusta es el cambia de jugador.
Sí.
Porque, por ejemplo, tú ibas en épocas pasadas, en los 90, tú sabías que si ibas a jugar contra Mario Quijote Morales, ibas a tener, iba, que si ibas a jugar contra los Mets, iba a estar Mario Quijote Morales. Habían esos jugadores franquicia,
Sí,
esos
sí.
jugadores que le daban las características al equipo. Rubén Rodríguez en Bayamón, Pachín o Toñito en
Raymond y
Raymond en
Neftalí.
Quebradillas, Piculín en Santurce o más antes en San Germán,
San
Eddie en
Germán.
San Germán. Habían esos jugadores franquicias que te daban el carácter, te daban, eran la franquicia. Y eso yo creo que se ha perdido un poco, pero hay que buscar la manera de recuperarlo para que hayan esos héroes de municipio, esos héroes nacionales que los tenemos, pero que son necesarios que hayan más. Así que nada, te dejo con eso. Ya, justo a las
Bueno, pues
8:59, te dejo para que vayas de lado a lado en el campo de los.
gracias, Fede, cuídate mucho.
Gracias igual. Saludos al Corillo.
Se lo daré.
Gracias. Deportes Zona 5 fue traído a ustedes por Seguros Múltiples a la hora de renovar el malvete. Seleccionarlos en el formulario. Buen fin de semana, Nilo. Buen fin de semana a
Buen fin de
todos.
semana.
Gracias, igual.
Guachu, sácalo. Y con eso yo me despido por hoy. Son las 8:58 de la mañana. Para los que me están viendo en vivo, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Buen fin de semana, lindo día para todos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joana Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.